Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, 15 minutos sobre la una, les saludamos en directo desde la sintonía de Radio Laredo, cuando arranca aquí la primera edición de nuestro informativo diario. Tenemos por delante 30 minutos en los que vamos a hablarles sobre la actualidad local de nuestra localidad en este lunes 7 de junio de 2021.
En Radio Laredo, noticias.
Un inicio de semana en el que, como es habitual, pues echaremos un vistazo al fin de semana de pandemia. Veremos las últimas cifras de la evolución de la pandemia en Laredo. Recuerden, con vistas a la actualización del semáforo COVID en Cantabria, algo que sucederá mañana martes por la tarde. Este fin de semana en Laredo ha habido 4 casos nuevos. Echaremos también un vistazo a la situación a nivel regional, con buenas cifras, con buena tendencia. Siguen mejorando las cifras y sigue mejorando también el porcentaje de personas que van siendo vacunadas en nuestra comunidad autónoma. Lo que sigue mejorando es el estado de las cubiertas de la iglesia parroquial de Santa María. Hoy hemos hablado sobre el tema con el cura párroco de Laredo, con Juan Luis Cerro. Nos ha hablado un poquito sobre cómo está siendo la obra y nos ha dicho, por ejemplo, que esta semana se va a concluir de colocar, de instalar las tejas pagadas y firmadas por los ciudadanos en aquella campaña en la que se apoyó así la restauración de la cubierta de nuestro templo mayor. Hablaremos sobre ello y van a escuchar también a Juan Luis Cerro. Mucha suerte para los estudiantes de los centros de secundaria Pejinos, bueno, para todos, que han iniciado hoy sus pruebas de la EBAU en la Escuela de Idiomas de nuestra villa. Casi 3.000 estudiantes en toda Cantabria están haciendo sus exámenes de acceso a la universidad en 21 sedes distintas y aquí en Laredo pues la sede es repite, ya lo fue el año pasado, las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas. Hablaremos del inicio del servicio de socorrismo en playa de Cruz Roja. Este ha sido el primer fin de semana importante en la playa Salvé de Laredo. Hablaremos de la gala de verano a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, que se celebrará finalmente este jueves en los jardines de la Casa de Cultura, y de la actualidad del deporte, Noé.
Pues vamos a hablar hoy de los equipos de nuestro entorno, sufrimiento en Castillo y sufrimiento en Colindres, pero Siete Villas y Colindres jugarán la final por la plaza de ascenso, el primero, el Siete Villas, a segunda RFEF, la liga en la que está el Laredo, y a tercera división, a tercera Real Federación Española, el Colindres, bueno, pues veremos a ver, será en los dos próximos fines de semana, aunque el Siete Villas lo puede lograr el próximo domingo.
Y en los últimos instantes de nuestro informativo escucharemos a un laredano, escucharemos a Óscar Gutiérrez despedir a otro amigo, o otro laredano, su amigo. Hablamos de Manolo Ortiz, Víctor Ortiz Ontalvilla, que fallecía el pasado viernes a los 109 años de edad. Comienza aquí, amigos, la primera edición de nuestro informativo diario.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues con la vista puesta en la actualización del semáforo COVID en Cantabria, algo que va a suceder mañana martes por la tarde, echamos un vistazo a las últimas cifras oficiales sobre la pandemia en Laredo y en los municipios de nuestro entorno más próximo. En primer lugar, 4 casos nuevos ha habido en Laredo durante el fin de semana. Se han registrado un caso el viernes, 2 nuevos casos el sábado y 1 ayer domingo. En total ya son 784 casos totales de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestra villa. Y estas cifras sitúan nuestra tasa de incidencia a 7 días por cada 100.000 habitantes en 82, con 9 casos en la última semana. Recordamos que ahora mismo Laredo es nivel 2 de riesgo medio en el semáforo COVID. Y mencionar también pues que esta tasa de incidencia a 7 días, en la que hoy estamos, a 82, situaría. Es una tasa que corresponde al nivel 3, un nivel más alto de riesgo. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. La que ha bajado a cero es la tasa de incidencia a 7 días en mayores de 65 años y la de 14 días, una tasa que ha quedado ahora ya en segundo plano, está situada en 118 con 13 casos en las últimas dos semanas. El Hospital Comarcal de Laredo mantenía ayer ingresados por COVID 5 pacientes. Y en nuestro entorno más cercano vemos, por ejemplo, a Colindres, que durante el fin de semana ha tenido 3 nuevos casos. Su tasa de incidencia a 7 días es de 93. Castro ha registrado 7 nuevos positivos desde el viernes hasta ayer domingo. Tasa a 7 días, 65. En Santoña ha habido 6 nuevos casos entre el viernes y el domingo. Su tasa de incidencia a 7 días es muy alta, 109. En Limpias sigue con una tasa también muy elevada. La tasa a 7 días de Limpias es 207, aunque en el fin de semana último no ha habido ningún positivo nuevo. Tampoco ha habido en Ampuero, su tasa de incidencia es más baja, es 23. En Noja ha habido un caso, nada más, entre el viernes y el domingo. La tasa a 7 días de Noja es 77. Y en Liendo, pues siguen a cero. Desde mediados de mayo no se ha registrado ningún caso positivo en Liendo, bien por Liendo. Vamos a ver ahora qué ha ocurrido a nivel regional en las últimas horas.
Cantabria ha registrado un notable descenso del número de contagios de coronavirus, con 10 casos ayer domingo frente a los 28 del sábado, si bien ha aumentado el número de hospitalizados, que son 34, 2 más que el día anterior. También sigue aumentando, aunque muy ligeramente, la cifra de pacientes en cuidados intensivos, con 9, 1 más, según el último recuento de Sanidad fechado ayer domingo. Con estos datos, la ocupación hospitalaria sube 2 décimas al 2,5% y alcanza el 8,6% en UCI en la región, que se mantiene en el nivel de riesgo 1, riesgo bajo por COVID. La mayoría de los enfermos internados están en Valdecilla, 24, de los que 15 están en planta y 9 en la UCI, y también hay 5 en el Hospital Sierra Llana y 5 en el de Laredo. En la última semana se han diagnosticado 216 positivos, 472 si se toman como referencia 14 días, con lo que la incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes ha bajado a 37 y 81 respectivamente, y a 10 y 27 entre la población mayor de 65 años.
Respecto a la vacunación, Sanidad ha vacunado ya del coronavirus al 8,2% de los cántabros de entre 40 y 49 años, al 4,4% de ellos con la pauta completa y al 67,6% de los cántabros de entre 50 y 59 años. La franja de edad que la Consejería quiere tener inmunizada a finales de este mes es la de la década de los 40, para empezar en julio a administrar las dosis al grupo inferior, el de 30 a 39 años, en el que un 4,7% ha recibido una dosis y un 2,6%, muy poquitos todavía, las dos. Según la última actualización de datos de la campaña de vacunación, en Cantabria hay 264.989 personas vacunadas, que son el 45,5% del total.
¿Por qué en verano no puedo llevar esa gafa de sol que tanto me gusta?
Que tengas que llevar gafas para ver bien no te debe impedir el poder disfrutar, como todos los demás, de esa gafa de sol que te gusta y te sienta tan bien. En Óptica Anjana te ofrecemos la posibilidad de graduar esas gafas de sol, incluso, si quieres, con el espejo que está de moda. Óptica Anjana. Cita previa en el teléfono 622-620440. Síguenos en redes sociales. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos. En Radio Laredo, noticias.
Bueno, y bajando por el Alto de Laredo estamos viendo ya otro panorama en la iglesia parroquial de Santa María. Las cubiertas que se están reparando, se están restaurando en las últimas semanas y que, bueno, ha sido tema de conversación esta mañana en el programa Toda Vela junto a Juan Luis Cerro, el cura párroco de Laredo. Con él hemos hablado sobre esta obra de reparación de la cubierta de Santa María. Y entre otras cosas, Juan Luis Cerro nos ha contado que esta semana se terminarán de colocar las más de 1,000 tejas pagadas y firmadas por los ciudadanos.
Esta semana yo creo que terminan de poner ese tejado ya. Con las tejas, la mayor parte, todavía habrá que poner algunas más en esa parte, pero bueno, ese tejado, prácticamente el tejado de la parte central del pórtico, la parte más alta, están ahí todas las tejas que firmaron y que se dibujaron y que se pusieron, pues unas por debajo, otras por encima, depende cómo se hiciera, pero ahí están y se están poniendo. Ese tejado va a ir prácticamente con todas las tejas que se hicieron, creo que unas 1,000 y no sé cuántas son, 1,000 y pico. Y ya se han empezado la semana pasada y yo creo que esta semana no terminarán, vamos. Las que se firmaron, las de ese tejado, sí, que las hemos puesto todas juntas al final, sí, las que sean, sí, sí, por ahí. Porque claro, el tejado lleva tejada nueva, pero yo, si se fija la gente en el de arriba, que el tejado se está procurando también poner, aprovechar las tejas antiguas, más viejas, porque, pues hombre, para que dé la sensación de ese tejado de Santa María, que no es un tejado completamente nuevo, como el de un chalet que se acaba de hacer, sino que, oye, la iglesia pues es otra cosa, ¿no? Y que dé el aspecto ese del paso del tiempo que está también presente en el tejado.
Era una obra esencial, no solo por el propio tejado, sino por lo que el agua estaba deteriorando bajo él.
A ver, el deterioro de un tejado supone que se deteriora lo que contiene debajo de ese tejado, podríamos decir. Y hay muchas cosas importantes dentro de la iglesia de Santa María y a conservar todos los elementos, no solamente podríamos decir más vistosos, que es cuando uno entra en la iglesia de Santa María y ve pues las columnas, los arcos, todo eso te impresiona, ¿no?, entrando por aquella puerta, pero hay muchas cosas de pinturas, de cuadros, del retablo de Belén, de tantas cosas que había que conservar porque si no se estropeaba en la cantidad de agua que caía, por ejemplo, la capilla de los Escalantes, que tiene el suelo original. O sea que son cosas que hay que cuidar y conservar y se estaba deteriorando pues a marchas forzadas y claro, arreglando goteras a goteras, pues no llegabas, porque no nos daba tiempo. Arreglábamos una, esperábamos el año que viene y habían salido 5. Sí. Y ya ibas tarde, ¿no? Uh-huh. Hasta que, bueno, pues surgió esta idea y bueno, la seguimos. Y yo creo importante lo que dices, ¿no? Que es labor de muchos y que muchos han implicado y que la gente, yo creo que todo el mundo se implicó, el que más creía y el que menos. Yo ahí ha habido mucha gente que ha venido y ponía una teja y decía, yo es que no soy creyente, pero mis abuelos tienen que estar en este tejado y se sentían orgullosos de mí, de que yo ponga una teja aquí, así que por eso he venido y la he puesto. Tantas gentes, tantas historias, gente que había fallecido y los familiares ponían. No sé, a mí me parece muy significativo y que estén todas juntas ahí, pues me parece muy importante, indudablemente.
Asimismo, el párroco de Laredo, Juan Luis Cerro, ha dicho que hasta el momento, al levantar el tejado, no ha habido sorpresas relevantes. Se verá si ocurre lo mismo con las zonas en las que se va a trabajar ahora, que son de estructura de madera.
Bueno, lo que se han encontrado en este recorrido que se ha hecho era la parte del campanario, que ya se veía que estaba mal, y ese, bueno, pues es lo primero que se ha hecho, porque se va de lo más alto a lo más bajo. Uh-huh. la parte principal del tejado de las naves centrales, bueno, lo que se han encontrado era lo que se esperaba, porque era hormigón y hierro las vigas, o sea que ahí no había ninguna sorpresa, ¿no? Hubiera sido muy difícil encontrarse alguna sorpresa. Sí ha habido en las terminaciones, pues piedras que ha habido que cambiar, algún alero que ha habido que mover un poco, en fin, esos elementos, pero son, no es tanto. Uh-huh. Quizá la parte más llamativa ha sido la parte del ábside, que el tejado pues estaba bastante deteriorado y ha habido que rehacerlo, ¿no? Las caídas y de otra manera de cómo estaban diseñadas, pero bueno, no ha sido tanto. Ahora, ¿qué nos encontraremos ahora? Pues sí, porque ahora se levantan las partes del tejado que no se veían hasta ahora y que son de madera. Uh-huh. ¿No? Yeah. Y estamos bajando ahí y ahí veremos. Hasta el momento lo que va apareciendo no
es grave.
Da la sensación que esté tan mal.
Bueno, vamos a continuar después de hablar sobre nuestra iglesia de Santa María. Vamos a continuar con otras cosas. Otro lugar importante durante el día de hoy y hasta el miércoles, por ejemplo, es las instalaciones de la Escuela de Idiomas de nuestra villa, donde se están realizando ya las pruebas de la EBAU. La Universidad de Cantabria ha iniciado hoy lunes los exámenes de la EBAU a 2.932 estudiantes matriculados en la convocatoria de junio de esta prueba para el acceso a la universidad. Las pruebas se celebrarán en 21 sedes repartidas por toda la región, con un promedio de 133 alumnos en cada una de ellas. Y en el caso de Laredo, las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas vuelven a coger, lo mismo que el año pasado, desde esta mañana las primeras pruebas. En estas instalaciones no solo harán sus exámenes los alumnos de los institutos Bernardino de Escalante y Fuente Fresnedo de Laredo, sino que también acogerán las pruebas de los alumnos de los institutos José del Campo de Ampuero, Marismas y Marqués de Manzanedo de Santoña, San Miguel de Meruelo y Valentín Turienzo de Colindres. La EBAU está siendo realizada por 2.828 estudiantes de bachillerato procedentes de 57 institutos y colegios y 104 alumnos de ciclos formativos de grado superior. Todo el proceso de matrícula se ha desarrollado de manera online para evitar desplazamientos y gestiones presenciales debido a la pandemia. En la página web de la Universidad de Cantabria se pueden consultar los horarios y el lugar de realización de los exámenes según el centro educativo de procedencia.
Las calificaciones se publicarán el 18 de junio. Desde el 21 y hasta el 23 de junio se podrá presentar solicitud de revisión de las calificaciones obtenidas. Las calificaciones del proceso de revisión se publicarán el 28 de junio. Toda la información sobre la EBAU y los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en la Universidad de Cantabria pueden consultarse en el Servicio de Gestión Académica a través de su correo gestion.académica@unican.es y en la web de la Universidad de Cantabria, unican.es.
El Ayuntamiento de Laredo ha iniciado el pasado sábado el servicio de salvamento y socorrismo en la playa Salvé, que incluye la instalación del material y prestación del servicio de baño adaptado y asistido para personas con discapacidad. El equipo de gobierno de la Villa Pejina se desplazó al puesto de Cruz Roja, ubicado a la entrada del Arenal, junto al Parque de los Tres Pescadores, para examinar cómo se iniciaban las actuaciones de vigilancia en este primer día de actividad del grupo. El servicio cuenta con 8 puestos de socorrismo y primeros auxilios, con torres de vigilancia en zonas que permiten dominar la línea de marea, dotadas con 2 socorristas por puesto durante toda la semana.
Y por primera vez, todas las torres de vigilancia están dotadas de desfibriladores externos automáticos, habiendo recibido todos los socorristas formación específica para su uso. Además, habrá un puesto sanitario en la calle Almirante Bonifaz, en la entrada principal a la playa, y se dispone igualmente de una ambulancia de soporte vital básico en caso de que sea necesario. Cruz Roja también cuenta en Laredo con 2 embarcaciones neumáticas o, en su defecto, dispone de motos de agua con camilla para su actividad en la Salvé. En cuanto a medios personales, el Servicio de Salvamento y Socorrismo incluye un médico, dos conductores técnicos sanitarios, dos patrones de embarcación, dos socorristas de embarcación y un amplio dispositivo de socorristas de vigilancia a pie de playa, entre otros profesionales. El servicio se prestará sábados, domingos y festivos del 1 al 15 de junio y entre el 16 y el 30 de septiembre de 11:30 a 7:30 de la tarde y todos los días el resto del verano en el mismo horario.
Bueno, y hoy queremos también contarles que la gala de verano a beneficio de la Asociación contra el Cáncer se va a celebrar finalmente este jueves en los jardines de la Casa de Cultura, una gala que tuvo que suspenderse la semana pasada por la mala climatología. Bien, pues finalmente, como digo, la gala va a tener lugar este jueves a partir de las 6 de la tarde, un festival benéfico en los jardines de la Casa de Cultura con aforo limitado y entrada benéfica de 15 euros y con recogida de alimentos no perecederos también por parte de Cruz Roja Laredo. Se trata de un desfile de moda protagonizado por la boutique Papos, la boutique infantil Papos y la diseñadora Pilar Ibáñez. La venta de entradas se está realizando en Cafetería Berna y en Boutique Papos. También hay posibilidad de aportar un donativo que no incluye derecho a entrada, pero es un donativo en esa fila cero, en un número de cuenta de la Caixa, para apoyar la causa, para apoyar el trabajo de la Asociación contra el Cáncer, que a través de su junta local y con la Cafetería Berna organizan esta gala, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo. Bueno, amigos, ahora hemos llegado ya al tiempo para la actualidad deportiva. Ya saben, la información deportiva local de la mano de Conservas Codesa de Laredo. Anchoas para paladares exquisitos.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Pues seguimos sin saber cuál será el tercer equipo cántabro que se enfrente al Laredo la próxima temporada, además del Rayo Cantabria y el Cayón, que ya lograron el ascenso a segunda RFEF, donde, insisto, va a militar el próximo curso el Club Deportivo Laredo, y ya sabemos que o va a ser el Siete Villas o va a ser el Tropezón de Tanas, porque ambos se van a jugar la gran final el próximo fin de semana. El Siete Villas eliminó a la Gimnástica de Torrelavega ayer al mediodía en la prórroga por 4-2. Se adelantaron los torrelaveguenses con gol de Prada, que 10 minutos después igualó Manu Cobo. Al final de la segunda parte, pues fue súper emocionante con el golazo de Tocornal a saque de falta en el minuto 75 y forzó la prórroga en la Gimnástica con el tanto de Torre en el minuto 86. Los torrelaveguenses no remataron sus ocasiones, sus oportunidades, especialmente en la primera parte de esa prolongación, y sí lo hizo el equipo de Chiri en los minutos finales, logrando los dos tantos con goles de Rubén Cobo y Adrián Torre, que les meten en la final por la única plaza de ascenso contra el Tropezón, en partido único que se disputará en Tanos el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Mucha suerte al equipo de Castillo, que ha hecho méritos suficientes este año para estar bien arriba en tercera división y luchar hasta el final, hasta la misma final, por el ascenso a la segunda RFEF. En la otra semifinal de ascenso a tercera división, en este caso, por cierto que el Tropezón eliminó al Escobedo en el partido de ayer igualmente, y por eso disputará la final y en campo propio, por haber quedado mejor en la liga, en Tanos, por tanto, frente al Castillo Siete Villas. En la semifinal de ascenso a tercera división no hubo prórroga, no la había preparada, no la había prevista, porque de acabar en empate el partido habría ido a los penaltis y sufrió el Colindres, pero el gol de Nacho Rodríguez en el minuto 65 les clasifica directamente, como decíamos, para la final, en un partido muy igualado, en muchas fases muy trabado y con mucha emoción en todo el desarrollo del mismo hasta los instantes finales. Antes del partido se recordó, por cierto, a Mario Fuentes, el joven colindrés asesinado en León. Se le hizo entrega a la familia de la camiseta con la que jugó, una fotografía y la copia del acta del último partido que disputó con el Colindres, con su camiseta del Colindres. El próximo sábado 12 a las 5 de la tarde, ida de la final frente al Atlético Mineros Reocin por el ascenso a tercera RFEF. En el Pepinca de lo de Puente San Miguel, en la otra semifinal, este equipo, el Atlético Mineros, eliminó al Nueva Montaña por 2-1 con el segundo tanto local conseguido en el minuto 89. También hubo, lógicamente, mucha emoción, que es lo que pues bueno, sabemos que va a ocurrir en las dos próximos fines de semana, el día 12 en Reocin frente al Atlético Mineros y el día 19, presumiblemente 19 o 20 de julio, en los Campos del Carmen, el partido de vuelta también frente al Atlético Mineros. Mucha suerte al Colindres, que podría lograrlo, estar en la próxima temporada en tercera división. La información deportiva local de la mano de Conservas Codesa de Laredo, anchoas para paladares exquisitos.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Bueno, y hoy queremos también recordar a Manolo Ortiz, a Víctor Ortiz Ontalvilla, que con 109 años de edad, este laredano de pro, fallecía el pasado viernes. Y esta mañana, pues, ha querido ser uno de sus amigos, Óscar Gutiérrez, otro laredano, quien le ha despedido, ha querido ser él, quien durante unos minutos en nuestra programación matinal de hoy ha recordado la figura de Manolo Ortiz y le ha hecho un pequeño homenaje a través de nuestra sintonía. Ha destacado su faceta, sobre todo como carrocista y también como socio número uno del Charles. Falleció a los 109 años de edad el pasado viernes Manolo Ortiz.
Sabes, y sabe todo el mundo aficionado al fútbol, que ha sido desde el número uno socio del Club Deportivo Laredo. Me gustaría que se estudiara, que se le concediera el título de socio número uno honorario.
Honorario.
Estaría así bien. Siguió hasta el final, disfrutando. ¿Recordáis o recuerdas o te habrán contado cuando se evadió, no voy a decir se escapó, se evadió de la residencia para ver un partido del Charles, del Laredo? Ahora, pues los podrá ver por televisión en el cielo también.
Claro que sí.
Y así siguió hasta el final, disfrutando ahora con las históricas temporadas del Charles en Segunda B. Falleció una gran persona, un gran amigo y un gran artista de la Batalla de Flores.
Un amante de Laredo, de su pueblo, Manolo Ortiz. Un abrazo para la familia y recordar que su funeral se celebra a las 5 de esta tarde en la iglesia de su pueblo, en la iglesia de Santa María. Como cada día en este tiempo de noticias, llegamos al final con la meteorología. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué va a suceder en las próximas horas en nuestros cielos. Nos lo cuenta hoy Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cielo poco nuboso despejado esta tarde en Cantabria, pero con nubes de evolución en zonas montañosas donde no se descarta algún chubasco disperso y ocasional. Subirán las temperaturas y alcanzarán los 24 grados en Potes, 23 en los Corrales de Buelna, máxima de 20 en Santander. Mañana martes, cielo poco nuboso despejado, pero con nubes de evolución en la cordillera. Allí, una baja probabilidad de algún chubasco aislado. En el resto, ambiente soleado, pero con nubes bajas por la tarde en el interior, sin descartar brumas y bancos de niebla durante la tarde. Las temperaturas seguirán subiendo, máxima de 27 en Potes, 26 en Reynosa, 22 en los Corrales de Buelna y Torrelavega, 21 en Azas de Cesto, Laredo y Santander, y 20 en Camargo y en Castrurdiales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y nos vamos recordando que el cine de la Casa de Cultura, el cine Doctor Velasco de Laredo, va a proyectar hoy las dos últimas sesiones de ese western norteamericano que hemos estado viendo este fin de semana, First Cow, la primera vaca, en el cine de la Casa de Cultura, hoy, repito, a las 6 y a las 8:30 de la tarde. Recuerden que las entradas se pueden comprar en la misma taquilla 45 minutos antes de cada proyección, al precio de 4,55 euros, o que se pueden comprar también a través de internet, en venta anticipada, en la página web reservaentradas.com. Hoy, The First Cow, en el cine de la Casa de Cultura. Nos vamos, hasta aquí la primera edición de nuestro informativo. Ahora les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo, que hoy le da protagonismo además para el deporte. A las 7:30, Noé del Río nos ofrecerá una nueva edición del programa Fuera de Juego, con toda la actualidad deportiva local en la sintonía de Radio Laredo. Nada más, amigos, gracias por haber estado con nosotros desde Radio Laredo. Un saludo, muy buenas tardes.